Asociación Española de Pediatría recuerda: el inicio del curso escolar, la vuelta al cole, es un buen momento para implantar hábitos de vida saludables que se mantengan después durante todo el año. Nos lo acaba de recordar y el doctor Gerardo Rodríguez, que es pediatra, también es el coordinador del grupo de trabajo de actividad física, precisamente, de la asociación. Ya les digo, Asociación Española de Pediatría. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Vamos a concretar, doctor. Hágame el favor. Por ejemplo, bueno, tengo aquí toda su documentación con las recomendaciones. Por ejemplo, tiene una muy concreta sobre hacer ejercicio.
Sí. Además, no somos a veces muy concretos con las cifras. En este caso sí que la hay porque se ha mostrado evidencia científica con mejora para la salud en cuanto a prevención de obesidad, de riesgo cardiovascular en el adulto, de mejora de rendimiento escolar, de mejora de la salud ósea, cuando los niños alcanzan al menos una cifra de una hora de ejercicio físico intenso, moderado, todos los días de la semana. O sea que esas son las recomendaciones una vez que empieza el curso, no solamente obtenidas en los momentos durante la hora escolar en la que realizan gimnasia, actividad física, completarlo, porque quizás es insuficiente, con horas extraescolares, juego en equipo, aeróbico, donde los niños se diviertan, pero alcanzando al menos esa hora diaria de ejercicio físico.
Ah, no necesariamente ir yo con el niño y deshacerme allí y hacer para hacer ejercicio con él, ¿no? Sino que, por ejemplo, apuntarlo a un deporte, ¿no?
Claro. Hay veces que sí que la familia tiene que, de manera proactiva, hacer también durante el fin de semana ejercicio físico y los niños con padres activos son más activos, pero por supuesto que bueno, están, para eso están horas extraescolares, para eso están las horas dentro de lo escolar, y al principio pues sí que los padres tendrán que ver si su hijo es activo o no, y se define por el hacer al menos una hora de ejercicio físico moderado intenso, ¿eh? No vale el pasear. Con los niños hay que llegar hasta cotas importantes, porque eso sí que les permite desarrollarse óptimamente.
Y luego, simultáneamente, ustedes recomiendan reducir el consumo de tele. Estamos en el medio nacional de 4 horas 6 minutos al día. Es que son muchas horas, ¿eh? No sé cuál
claro,
es
claro.
La verdad es que no sé cuál es el de los chavales, pero la media por habitante es 4 horas 6 minutos.
No. El porcentaje, en según qué edades escolares, adolescentes, alcanza que más de la mitad de la población infanto-juvenil pasa más de 2 horas sentado a la televisión. Entonces, lo añadimos a ocio sedentario con videojuegos y claro, eso es lo que retira un montón de horas de actividad física y ya va instaurando hábitos de sedentarismo para el resto de la vida. El sedentarismo es una de las causas más importantes de enfermedad en el medio industrializado.
La verdad es que todo lo más cómodo es malo, ¿no? Porque se lo digo a título absolutamente intuitivo, porque yo no soy un especialista, además soy de letras, pero claro, lo cómodo es llegar a casa, no, que yo no lleve al niño a jugar al hockey, lo coloque delante de la tele y si es posible le coloque un cuerno también, un bollo de estos que tienen chocolate líquido dentro.
Sí, la verdad es que la comodidad en la actualidad nos ha hecho ir hacia esas pautas de sedentarismo y sin mala intención nos vamos contagiando porque estamos programados biológicamente o filogenéticamente para gastar la mínima caloría posible, ¿no? para cuando hubiera épocas de carestía, estamos hablando de cuando los hombres no, cuando el ser humano no vivía como ahora. Y entonces todo eso nos está jugando una mala pasada, porque precisamente evolutivamente crecimos en un ambiente en el que nos obligaba a estar todo el día desarrollando actividad física. Y en ese estado de actividad física, metabólicamente funcionamos mejor. Y a partir de ahí es cuando no aparece la enfermedad cardiovascular como una de las principales causas de muerte en el adulto y la obesidad. Y en cambio, ahora lo que hacemos es extender al sedentarismo y eso a largo plazo pasa factura, porque fuimos diseñados, por decirlo de alguna manera, o seleccionados biológicamente para estar en equilibrio con un medio que nos obligaba a movernos todo el día.
Esa es para acumular, dice usted, ¿no? Claro, por eso con lo que tengo yo ya, claro. Ya esperando ahí ya puedo pasar un par de glaciaciones.
Por un lado estamos preparados para acumular y por otro lado también estamos preparados para el ayuno y para el estar activos durante todo el día,
claro.
o muy activos. De ello dependía la supervivencia. En cambio, claro, el cambio brutal en los hábitos que ha sido el sedentarismo más un acceso libre y continuo a cualquier tipo de alimento y últimamente incluso a los más densamente energéticos, a la grasa, a la bollería, mezcla de grasa y azúcar, a todas horas del día, todo eso es lo que nos está jugando una mala pasada.
¿Insisten ustedes también en la importancia de la primera comida del día?
Sí, sí, también se hace hincapié ahora a la entrada al comienzo del curso que se retomen los hábitos de dietéticos, de alimentación, y eso supone pues organizar las dietas, la comida, pensar en el desayuno, porque es quizás uno de los problemas más importantes. Hay muchos niños en España que se saltan esa comida pues porque no tienen apetito, la familia va con prisa, y entonces llegan mal desayunados o incluso sin desayuno a comenzar su parte más intensa a nivel intelectual y a nivel de actividad física, que es en la mañana. Entonces se ha mostrado cómo los niños rinden menos y además eso, el comer menos al punto de la mañana, desregula ya el resto de las comidas, porque luego se come de manera compensatoria, el resto de las comidas suelen ser más densas y en cambio el desayuno es un buen momento para estar tranquilo, introducir una fruta o zumo, cereales, lácteo, que igual en otros momentos del día pueden fallar. Entonces por equilibrar la dieta
y para mediodía
y para dar soporte para la mañana es importante.
¿Para la comida basta, doctor, con apuntarlos al comedor o hay que vigilar qué dan en el comedor? Porque veo que a veces son cosas infectas las que ponen.
Bueno, vamos a ver, el comedor escolar, la programación de la comida es adecuada y lo único que los niños hay veces que tienen que elegir, y entonces siempre se va uno hacia las cosas que más gustan, que son quizás las menos saludables. Pero eso es una comida al día solamente. Entonces los padres tienen que tener control, conocimiento de lo que toman para compensar con el resto de las comidas, sobre todo con la cena, no repetir, pues complementar. Y yo creo que con un control de la familia, la dieta del comedor es adecuada, la mayoría de las veces, por supuesto, muy controlada y lo que hace falta es que los padres participen de ella y compensen.
¿Hay algún consejo esencial que se me haya pasado?
Bueno, yo creo que por resumir, si aún queda tiempo, el hablar del patrón de sueño nocturno, ¿no? Ahora ya no hay siestas, durante el verano pues se ha dormido en diferentes casas con un poco de descontrol, sin importar el trasnochar, pero ahora ya hay que asegurar esas 9-11 horas que según el niño pues se necesitarán para rendir por la mañana, con lo cual cuidado con los hábitos y prontito a la cama.
¿9 horas también estamos cumpliendo con los críos? ¿9 horas al día?
Los niños generalmente duermen, ¿eh? Y cuando son pequeñitos sí que están durmiendo más horas que los adultos, porque en muchas familias pues uno se preocupa de meterlos a la cama a la hora y se les acostumbra. Y sí que hay un porcentaje que no, y depende también de los hábitos de los padres o del conocimiento de lo importante que es de los padres. Pero sí que es verdad que para verano se les regulan todos los horarios y ahora es momento de buscar otra vez la pauta de sueño y lo ideal para cada niño. Y también con la vuelta al colegio, pues para prevenir el problema de espalda, volvemos a la mochila pesada que los niños tienen que acarrear todas las mañanas y se recuerda de nuevo que hace falta pues comprar una o tener una mochila que proteja esa espalda, que no sea la primera que uno ve, sino que piensen que tenga la protección suficiente, no sobrepasar un 10% del peso del niño dentro de la mochila. Hay veces que llevan mochilas muy muy cargadas o incluso utilizar las que llevan carrito.
Y solo una pregunta, un sí o no, doctor, que nos vamos. ¿Con ruedas, mochila con ruedas, sí o no?
Sí, se puede utilizar, por supuesto. No tiene por qué ser la única opción, pero cuando ya el peso es importante, no sobrepasa el 10% y la única manera que queda es utilizar un carrito, ¿no?
Un carrito. Doctor Gerardo Rodríguez, pediatra, coordinador.
Y compartirlo con los padres a ratos, porque a veces que no veo otro remedio.
Sí,
también, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Pediatra y coordinador del Grupo de Trabajo de Actividad Física de la Asociación Española de Pediatría. Nos recuerda qué es lo saludable ahora que comienza el curso otra vez. Gracias, doctor. Buen día.